Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos.
Y yo Alberto.
Y esto es...
La Hoja en Blanco.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Alberto?
Hola Carlos, bien, con calor, no sé por qué estamos viendo el techo, bien, pero con mucho calor Carlos, ya el invierno, a la diferencia de la semana pasada que estaba lloviendo bastante, pues el día de hoy está un poquito más alegre, por decirlo así.
Pues ya comenzamos ya la estación de la primavera, en realidad vamos atrasado porque supuestamente comienza el 23.
El 23, exacto.
Y recién está comenzando a hacer sol, ojalá dure todo esto
debería,
esta tarde.
Debería.
Porque quién sabe, dentro de 3 horas comienza a llover, ¿no? ¿Sabes cómo es lo inestable
que acá... Lima? Uy, qué buena incógnita, ¿no? O sea, Lima es como que una persona que debería ir a terapia, ¿no?
Lima es inestable.
¡Inestable! Y porque... todo tiene sentido por el tema que vamos a ver el día de hoy.
Hay invierno y primavera en el mismo día.
Exacto. O sea. En la selva llueve y al mismo tiempo hay sol.
Ya ves.
Oye, no. Oye, qué profundo estamos ahorita. Pero bueno, esto va con el tema del de hoy, Carlos, porque tenemos un tema que...
¿Qué tema nos tienes preparado el día de hoy?
Bueno, vamos a hablar sobre la romantización de la depresión y de la ansiedad. Y este tema, justo estábamos conversando Carlos y yo la otra noche.
Sí, es un tema muy interesante, muy gracioso, porque... hoy en día en redes sociales creo que se escucha muchísimo el tema de la ansiedad y la depresión. Creo que es un tema que ha estado de moda durante todos estos tiempos.
Incluso yo creo que hoy en día con las redes sociales y con todo lo que se está polarizando, el tema qué es cosa ser un romántico, qué frases, uno ya sabe diferenciar cuando uno te está diciendo, oye, me siento mal, como que, ay, qué romántico, ¿no? Entonces, y esto va a ver con muchas frases, porque la romantización hoy en día, pues, a veces está un poquito tergiversada, así que lo vamos a tocar
todos esos puntos, porque incluso eso creo que se podría decir que viene desde las industrias de Disney, ¿no? Las películas de Disney, las series, eso de que fueron felices por siempre,
sí,
¿no?
Sí, por lo tanto, pues, creo que
parte de la culpa lo tiene Disney y sus
¿Tú crees que hay que responsabilizar a Disney por todo esto, sí, desequilibrio
por
emocional?
Por idealizar mucho al amor.
Idealizar,
¿no?
A su máquina.
Hoy en día creemos que el estar juntos hasta la muerte es romántico.
Ya, pero, aguanta. Aguanta porque esta frase de hasta la muerte viene una muy típica que estábamos hablando en la otra noche. Cuando Carlos y yo, cuando a veces salimos del trabajo o conversamos de la nada, siempre planteamos como que nuevos temas. Íbamos a hablar de algo más teórico, pero nos dio risa algo que justo Carlos me mencionaba algo en redes sociales, que sobre el tema de frases depresivas y ansiosas. Y de la nada, pues pasó algo muy curioso, ¿no? Me decía que había ¿no? De que te voy a amar hasta la muerte, ¿no? Atentamente un depresivo. O sea, eso no está bien.
Que se ha suicidado como 3 veces.
Sí, ¿no? Ha intentado.
Ha intentado suicidar.
Entonces, eso me dio mucha risa. Pero al primer momento, no me dio... O sea, yo me quedé serio porque yo no la capté, pues. Y Carlos sí, o sea, un poco más porque él había leído todo. Sí, yo le digo, Carlos, pero eso no da risa, le digo. Eso a mí me da nervios. O sea, si me dicen que me va a hablar hasta la muerte y están sobre la muerte, es como que... ¡Nya! Y en ese instante, pues, nos estábamos comentando de que la gente, las personas, adolescentes, jóvenes en general, pues, tienden esta tendencia a poder, decir estas...
O sea, idealizan cosas que son tóxicas y son preocupantes con el amor, ¿no?
Y lo quieren transformar en forma romántica.
Algo así.
Pero sí. Yo no sé cómo... Eso es preocupante, ¿no? Es como que la otra frase era una de ansiedad, ¿te acuerdas? Más o menos cómo era. Yo me acordé. El tema de que estaba... Que la flaca le está contando a sus amigas que su enamorado es muy fiel porque para en su casa todo el día y no sale.
Cuando no es una persona antisocial.
Es una persona antisocial, ¿no? O está depresivo en realidad, ¿no? Está solo.
Está en su recaída.
Está en su recaída, ¿no? Toma una sobredosis de medicación. Entonces, pero la flaca cree que
eso es romántico.
Es romántico, exacto, ¿no? Cuando en verdad está pidiendo ayuda a su pobre flaco. Entonces, básicamente, hablando por esos temas. Nos da risa a nosotros, pero ya en el tema más técnico para los que estudiamos psicología o salud mental es preocupante.
Son signos de alerta.
Son muchos signos de alerta, Carlos.
Y que la gente como que lo ha camuflado con cosas románticas, ¿no?
Sí.
Como lo ha visto como que algo bonito, como que algo agradable, y que no es así.
No, y lo comparte y se viraliza esta vaina. Porque TikToks, creo que he visto uno así parecido, y un millón seguidores. Un millón.
Los típicos red flags, ¿no?
Sí, sí, esa típica de... Ah, su, qué profundo. ¿Qué profundo de qué?
Y todas las conductas de red flags son conductas ansiosas, dependientes.
Son trastornos.
Sí, sí.
O sea, da miedo. No está bien esto, pero parece que la gente lo ve agradable. O sea, lo ve agradable que una persona tenga una recaída. Eso es, creo, Carlos.
Sí, totalmente de acuerdo.
O sea, a mí en verdad... Me dio mucho que pensar, busqué más información y hay personas que incluso, ¿no? Cada vez que... Había otra frase, ¿no? Que dice, cada vez que estoy contigo me falta el aire. Güey, es un ataque de ansiedad.
Es plena crisis.
Y
chica suspirando.
No, y la chica, ay, mi enamorada, qué lindo, mi flaco, ¿no? Pero pasa, ¿no? Mm. Pasa. Después ha pasado que... más allá de estos temas, por ejemplo, personalmente hablando, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona ansiosa. Yo considero que soy una persona ansiosa porque yo sé que soy ansioso. Carlos sabe que yo soy ansioso. Incluso ha comentado algún momento que a veces cuando estamos acá sentados y conversando, pues yo tengo ciertas tendencias, mover el pie y esas cosas, ¿no? Pero a mí me da risa porque yo sé que soy ansioso y si a mí me dicen eso, yo estoy como que, oye, ayúdame, no es que me falte el aire porque estoy enamorado de ti, sino es que ayúdame.
La chica se molesta.
La chica se molesta, ¿no?
¿Cómo que no? Porque estás enamorado de mí.
¿A quién estás pensando, no? ¿En quién piensas? Entonces, ahí viene, porque al final todo esto es tema pensamiento, esto es todo tema cognitivo. Ahí está, ¿ves? Todo está entrelazado. Básicamente, hablando... de esas frases, en anécdotas, yo tengo una anécdota para mí en lo personal, pero tú como una persona que te consideras un poco ansioso, supongo, Carlos.
Bueno, de considerarme no sé, pero me han diagnosticado con ansiedad, ¿no?
Ah, así bueno, que... está bien. ¿Cómo te pregunto, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías si alguien te tú estás en crisis y tu flaca o alguien que esté por alrededor tuyo te dice, ay, mira, está...
Tú creo que ni la escucharía porque en un momento de crisis pues estás enfrente... Es algo muy fuerte.
Es un
fuerte.
Versus, es uno contra uno.
No, es algo muy fuerte y tú estás ahí luchando contra la falta de respiración, contra la presión en el pecho. O sea, no puedes ni siquiera hablar porque tienes un nudo en la garganta.
Exacto, exacto, exacto.
Y creo que ni la vas a escuchar decir esa cosa. La chica va a estar ahí en off, va a estar ahí suspirando por ti, viéndote enamorada mientras tú estás padeciendo ahí en la esquina, llorando porque no puedes más con todos esos síntomas. Entonces.
Claro, claro. No, sí, o sea, a ver, tú me cuentas, tú me dices desde tu punto de vista. Yo me acuerdo hace un par de años, te cuento un par de años porque estaba analizando como qué anécdota poder contarlo en este episodio, y resulta que había una chica en mi universidad que tenía su flaco, pero eran muy tóxicos, Carlos. Era la típica que terminaban y al mismo día volvía.
Esa pareja que tú ves y da cólera,
sí,
¿no?
Sí, 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 ¿no? Pero hay otro grupito que dice, es la pareja perfecta. ¡Qué pareja perfecta! Oye, si terminan cada 5 minutos. Pero bueno, ya, en fin. La cuestión es de que...
que tienen un mal concepto de relación.
Sí, pues. Sí, sí. Ahí me da más miedo todavía. Cuando dicen que es pareja perfecta, pero tienen todos los líos de por haber.
Sí, me has hecho acordar ahorita de una anécdota que ahorita lo cuento de
Claro, claro. A ver. Entonces, como les decía, ¿no? Había esta parejita que terminaban cada 5 minutos. Y esta flaca era muy ansiosa, muy, muy ansiosa. Entonces resulta de que mi otro amigo, no lo quiero funar, voy a decir su nombre.
No, no le digas, no seas así.
Ya, pero es que es de mi otra universidad, y yo no creo que de mi otra universidad nos esté escuchando.
No te arriesgues.
Ya, voy a cambiar su nombre, ¿ya? Gabriel. Entonces, Gabriel.
Gabo.
Él pues era una persona que, a ver, no se medía con ser coqueto con las amigas, ¿no? Y entonces tú dices, ok, bueno, pues tiene flaca, pero la gente lo sabe, ¿no? Pero la otra facultad no, pues. Era bien chistoso porque ahí sí, podía, ahí sí entraba. Entonces, pues todo coqueto, pues le abrazaba a mis amigas y todo, pues, ¿no? Pues todos sabíamos que en nuestro círculo tenía pareja. en una de esas, este, nos cuentan, ¿no? O sea, la flaca estábamos sentados en el comedor y su flaca está viniendo, estaba bajando las escaleras. Y las escaleras, cuando bajas, estás mirando el comedor. O sea, tú bajas las escaleras y estás de frente al comedor. Uh-huh. Y tú lo ves de lejos, pues. Y de lejos yo había visto a ella que lo estaba mirando a Gabriel, a Gabo, que estaba abrazándose con otra amiga, pues. Entonces ella la ve y comienza a tocarse el pecho. Entonces yo dije, ¡ay, pobrecita! Se debe sentir mal, ¿no? Porque se debe, ¿no? Se está, ¿no? Y Gabriel lo queda mirando a ella. Y la ve que le toca el pecho, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces yo dije, pucha, se dieron cuenta, no se puso toda la cosa fea. Y comenzó como que se comenzó a agitar.
Faltaba el aire.
Exacto. Okay. Entonces yo dije, ay, qué dramática la mujer.
Tú le has dicho
eso. Yo decía en mi mente eso, en mi mente, pues no lo decía verbalmente, ¿no? Y Gabriel, éramos estudiantes en ese tiempo de segundo ciclo, pues. Entonces, este, Gabriel, no queda mirando y se va. Uh-huh. Y las chicas y mis amigos decían, pues, oye, Gabriel, oye, ya anda atrás de ella, pues, no, mira, que te ha visto, que por aquí, que por allá. Entonces Gabriel dijo, pero es que seguro que se ha ido al baño. No, oye, le he visto bien sensible, creo que te ha visto como, te vio abrazando a tal persona, se ha puesto mal, oye, ándala, ¿no? Este, conversale, acércate. Y acércate, mira que por aquí, que por allá. Resulta que una amiga se fue a verla. Y no es que era por Gabriel, sino es que había bajado y le había dado un ataque de ansiedad, pues. Uh-huh. Y esos ataques de ansiedad con ataques de pánico, pues comenzó a sentir una presión muy fuerte en el pecho. Y se metió al baño. Y no era por Gabriel, y Gabriel fue atrás de ella, pues, al final. Y ella le dijo, no fue por ti, por si acaso, ¿eh? Fue por mi ansiedad, uh-huh, que yo tenía tal cosa. Y todos dijimos, ala, qué fría. Porque se lo dijo de frente, pues, ¿no? Así de frente, claro. En ese tiempo, pues, uh-huh, yo no lo veía. Bueno, yo lo puse como que un poco, qué dramática, pero en realidad, pues, era algo psicológico, en realidad, ¿no?
Estaba en plena crisis. Estaba en plena crisis. Diciéndole qué dramática.
Qué dramática, qué feo, ¿no? No, sí, ahí me sentí mal, lo admito. Este, pero bueno, esa pareja de nuevo regresaron y después al mes terminaron. Así son.
¿Serio?
Sí, así son, como te digo, pues, sí, son la pareja perfecta, entre comillas. Bueno,
sí, tu anécdota me hizo acordar cuando yo estaba trabajando y mi compañera me conversó acerca de su pareja y me dijo que estaban llevando, que a pesar de que llevaban poco tiempo, se estaban llevando muy bien, de que la relación estaba yéndole perfecto y que se complementaban mucho. Y dice, ah, mira, qué bueno, qué chévere. Sí, porque siempre nos peleamos y a mí me gusta ser la dominante y ver que yo tengo la razón cuando discutimos, ¿no? Y que siempre peleamos, nos tratamos mal. Entonces, mi relación va bien por eso. Ah, ok, o sea, tu relación va bien porque cuando pelean, tú ganas y piensas que ganar tú y que él pierde, no, en una discusión es parte de una buena relación, dices.
Qué sano.
Ah, ok. Sí, ¿por qué tú no tienes eso? No. Yo cuando discuto no peleo con mi pareja, yo planteo mis ideas, nada más. Ah, bueno, qué raro, porque mi relación, sí, yo hasta donde sé, va perfecto. Bien por ti.
Mira. ¡Hala!
Sí, hay personas que piensan que pelearse es sano y es bueno para la relación. Como que esas subidas de inestabilidad.
Esa adrenalina. Tú dices que es necesario en una relación.
Es necesario para que haya química, dices.
Iba a decir una mala palabra, pero no van a bloquear acá en el podcast. Este, pero ala, o sea, ala shit. O sea, no, qué frío. Qué mal, sí, sí. Está mal, Carlos.
Ahora, gracias a tu lisura nos van a censurar en América. No, no.
En Amazon fácil, porque acá no, en Spotify no creo. Pero ya, bueno. Ya, mira, eso, por ejemplo, uh-huh, ya estamos viendo, ¿no? Como que estás normalizando una conducta.
Estás normalizando la violencia.
Exacto,
verbal,
¿no?
En una relación.
En una
eso
relación
está malísimo.
Y eso está muy mal, porque incluso uh-huh, se puede intentar interpretar de como que puede ser esta manipulación, pues, porque yo puedo pelear con mi pareja uh-huh, en tal punto en decir, oye, mira, ¿sabes qué? Si no me das la razón, o sea, es que si tú no me das lo que yo quiero, terminamos.
Claro, incluso...
O se resienten contigo.
Incluso peleaban y no se hablaba ninguno de los dos por orgullo. y ella lo tomaba como que está bien, que ella no va a dar su brazo a torcer y que le gusta de que su pareja ceda.
¿Qué?
O sea, como que
yo ya,
¿qué me está contando?
Ya, ok, esa postura, ¿no? Es bien manipuladora, ¿te has dado cuenta?
Sí, y eso es, no sé dónde habrá visto ese tipo de conducta y lo habrá visto como normal.
Tú dices que
normal,
Disney, ¿no? Pues, ¿no? Ellos son los de los...
Puede ser fanática de Disney, claro. Puede ser, no sé, en su casa.
Ya, pues, hay factores sociales ya y familiares.
Porque ¿dónde más podría haber ese tipo de conducta y normalizarlo?
Es que, ¿sabes? Mira, este es algo muy curioso y te diré ahorita la respuesta. Lo que pasa es que ella probablemente lo haga porque ya le funcionó una vez. Entonces, lo que pasa es de que las personas hacen lo que les funciona, pues. Si yo, por ejemplo, peleo contigo, que tú y yo sabemos que a veces discutimos y es normal, peleamos y todo. Sabemos que de vez en cuando nos bromeamos, llegamos a un punto que las cosas se ponen un poco tensas, pero nos reímos de la nada o nos peleamos y de la nada uno del otro le manda un TikTok para reírse, como que, y ahí sí como que se rompe el hielo y todo normal, ¿no? Porque sabemos que nos funciona, pues, ¿no? O sea, sabes que funciona y que entre tú y yo podemos tener diferencias, pero de la nada uno hace un chiste malo o en que es uno intenta hacerlo reír al otro y de la nada conversamos todo normal, desde la cuenta desde cero, pero funciona, o sea, de cierta forma funciona.
Y también entonces escogería personas que le funcione ese tipo de conducta, ¿no?
Exacto.
Porque no todos caerían en ese juego.
Mira, yo te diría, yo no soy de psicoanalizar solamente porque me lo digan.
¿Tú crees que tengo un problema con su papá y su mamá?
No soy Freud, no soy Freud.
Ah, ok.
No, lo que yo voy es de que muy probablemente... él sea muy callado, muy sumiso. Entonces, como tiene, es de perfil bajo, incluso te diría que capaz hasta el chico es menor que ella. Entonces, puede ser de que él esté pues haciendo caso, pues, porque a veces tenemos esta tendencia en decir, ay, a la persona mayor, ¿no? Es como que la cierta autoridad en la relación.
Eso suena muy turbio.
Eso suena muy turbio, ¿no? Pero es cierto.
Estamos hablando de un menor.
Exacto, pero es cierto. Y no hablamos de un menor ciertamente de edad, porque yo puedo tener 18 años y mi pareja puede tener 24. Ya no es un menor de edad, de cierta forma. Yo puedo tener 25 y mi pareja puede tener 29.
Claro, claro.
Ahí está. Entonces, básicamente cayendo, no cayendo netamente con los niños ni adolescentes.
No.
Sino que yéndonos de frente a temas ya de relaciones un poquito más sólidas. A veces suele pasar. Había un TikTok que yo había hecho que me hicieron una pregunta, algo muy parecido. Entonces, yo hice como que le hice ciertas preguntas y todo tenía tendencia a eso, pues, ¿no? De que el chico era mucho menor y que ella básicamente le gustaba controlar a su pareja. Y lo veía muy bien. Y yo estaba como que, eso no es sano.
Eso no está bien. Para ti que te conviene.
Sí,
pasa, ¿no?
O sea, pobrecito. El otro llora toda la noche pensando de que le vas a terminar. Mientras que tú bien tranquila, yéndote a una fiesta o tranquila escuchando música o X cosa, pues, ¿no? Entonces, tanto romantizamos las cosas que, o lo naturalizamos, que podemos caer en esto y no identificamos cuál es un problema en la relación y qué no es un problema. O sea, suele suceder, porque ¿cómo yo voy a identificar si mi pareja de verdad me está siendo, por ejemplo, infiel? Si de verdad mi pareja me está diciendo, oye, necesito tu ayuda. ¿Cómo yo lo voy a poder identificar si no sé diferenciar qué es trastorno o qué es algo netamente un problema personal con algo que romántico
pero
en la pareja?
¿De dónde crees que estas creencias se originen? ¿Desde dónde lleva?
A ver, no voy a irme del frente de historia, pero si vamos de origen, los seres humanos estamos muy acostumbrados a tener esta autoridad de querer yo controlar todo.
Claro, pero voy más al hecho de idealizar mucho al amor, a idealizar mucho a los trastornos mentales.
Mira, Platón nos hablaba que el mundo ideal, la pareja perfecta, que todo tenía que estar controlado, todo tenía que ser tal cual para todos. Por eso decía, por eso muchos se dice antiguamente, no sé si te dice, es mi amor platónico.
Claro.
Porque Platón sale de esa frase, justo de él. Entonces, yo pienso que por ahí puede abarcarse, ¿no? La gente de idealización idealiza mucho a la pareja.
La gente idealiza muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, pues creo que evidentemente es el amor, la forma de demostrar a tu pareja que la amas.
Claro, yo básicamente yo creo que se puede contextualizar lo que tú estás diciendo y que incluso... hay anécdotas de por donde tú quieras.
Yo creo que la literatura mucho ha reforzado este tema de la idealización del amor. Desde Hamlet, donde hay dos parejas que se quitan la vida por amor.
Mira, ¿ves? Yo no pensé en eso. Muy bueno, muy bueno.
Claro, y hasta, no sé, una persona que, por ejemplo... suicidio, ¿no?
Sobre el suicidio, claro, claro. Por ejemplo... Miren, no hay que irnos muy lejos con Hamlet, porque Hamlet no es peruano.
¿Quieres dar un ejemplo peruano?
César Vallejo. César Vallejo tenía crisis depresivas. Un montón de depresión tenía. Y la gente que estudia un poquito a César Vallejo sabe que es así. Y sin embargo, con todo eso, ¿cómo nos plasma en versos, poemas, escritos, donde tú lo leas? Hay ciertas partes donde tú dices, ¡auch! O sea, ¿qué dolor tiene este...? Como que muestra, esta frase, ¿no?
Pero yo he leído uno de sus libros de César Vallejo y muestra mucho la realidad, ¿no?
Ahora, la realidad en el contexto en el que vivía. Realismo. En el contexto en el que vivía.
Sí, no te voy a mentir que sus escritos son muy crudos y muy tristes.
Exacto, sí.
Pero, por ejemplo, yo he leído...
Pero es real, dice, esa tristeza...
Bueno, yo el libro que he leído es el Tungsten, ¿no?
Ya.
Es sobre la minería y el abuso de poder que había en provincia, sobre el sector minero, pero... Yo he leído la crudeza que hay en provincia. No sé cuán real habrá sido sus escritos, pero pareciera que fuese real.
Ya, bueno, sí, pues entonces si caemos en este contexto, pues es fuerte. O sea, y a veces no sabemos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi vida personal, me ha pasado que he tenido amigos en el colegio y en la universidad que a veces yo no tenía esta... Como los conocía pocos, a veces no los conocía tanto. ¿Por qué? Porque la gente que sabe, que me conoce, sabe que yo no soy mucho de tener mucho entorno social en mi salón. ¿Por qué? Porque yo trabajo, entonces yo llego a mis clases, termino mi clase y me voy. No es un tema de que pueda ser algo más... pueda ser algo que yo pueda hacerlos conocer porque no tengo ese tiempo. Entonces pasa. Entonces, sucede que un día un amigo se sienta a mi costado, estábamos hablando poco, pero estábamos hablando, y él se va al baño. Termina la clase y él no había regresado. Y yo voy a verlo y estaba con los ojos totalmente marcados, llorando. Entonces yo le digo, yo me acerqué, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Dijo, no, que estoy mal, que estoy deprimido, que por aquí tengo un montón de problemas y tal, tal, tal. Entonces tú dices, wow, o sea, no lo había notado. Pero hoy en día, por ejemplo, no sé, se me acerca un amigo muy cercano mío y me dice, oye, estoy mal, oye, me quiero ir al baño, y lo veo, hay características que tú dices, oye, no, se siente mal, ¿no? O sea, se siente triste, no puedo dejarlo solo, no puedo dejarla sola. No sé si hay personas que les pasa eso, que conocen también a alguien, que tú cuando te dicen, oye, quiero irme a tal lado, y sabes que quiero estar solo, y sabes que tú dices, ah, no, es una alarma que algo le pasa.
Es que también depende de la persona, ¿no? Hay momentos en los que la persona cree que, o siente que está muy mal y necesita tiempo para estar a solas, ¿no? No necesariamente va a ser algo malo, sino va a darse su espacio para poder respirar, calmarse un poco y estar mejor.
Ahora, no todas las personas les funciona estar solas.
Por eso te digo, no, hay diferentes tipos de personas.
Claro.
Hay personas que se sienten muy mal y lo que necesitan tal vez no es su espacio, sino estar con alguien en el cual puedan escucharlas, pueden estar con ellas, pueden acompañarlas, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de manejar también este sentimiento de malestar.
Sí, más que regularlo, estabilizarse y tener las cosas claras para que continúe, porque al final su día a día, con tantas cosas que debe tener esa persona, pues si es que trabaja y estudia, de por sí tiene muchísimas cosas y sin fines de qué hacer durante todo el día.
Claro.
Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, pero más que todo... el romantizar todos estos temas, problemáticas y todos estos casos, creo que está muy bien poder hablarlo y mencionarlo en este episodio. Yo quiero, ¿sabes qué, Carlos? Que en la siguiente parte, antes de acabar este podcast, en la siguiente parte vamos a hablar solamente algunas cositas como por ejemplo, que ahorita se me viene a la mente, ¿ya? ¿Por qué no decir tres cosas, no? Tres señales de que esa persona, puede ser tu pareja, amigos o algo, necesite ayuda. Yo creo que esas tres señales sería bonito como para que regalarles a la gente que nos escucha, claro, y les pueda ayudar. Puede ser que pues con su familia, con sus amigos, con su pareja, quién sabe. Así que, ¿qué dices? No sé, ¿qué piensas?
Dale, lo hacemos.
Perfecto, chicas. Entonces,
Nos vemos en la siguiente parte.
En la siguiente parte, no se retire.
Vamos a hablar estas
tres señales que tenemos que tener en cuenta si es que esa persona que nos importa, identificar si capaz está mal o capaz necesite ayuda o apoyo. Así que no se nos vaya. Y estamos aquí de vuelta en esta última parte del segmento que también nos está ganando la hora, Carlos, para hablar sobre estas tres señales, ¿no? De cómo identificar cuando esa persona que está a mi costado, sea quien sea, pues puede ser que tiene ciertos conflictos, y poder intentar identificarlos y ayudar de paso, pues, ¿no? Carlos, tú me estabas mencionando de la primera, de una primera señal.
Claro, una de las tres señales es, por ejemplo, cuando la persona se aísla, ¿no? Cuando de un momento a otro él es muy sociable, conversa mucho, es muy amigable, y de la nada él prefiere estar solo. Es porque algo debe estar pasando.
Exacto, e incluso a eso yo te podría agregar de que a veces las personas no identificamos el tema de que una persona se aísle, ¿no? Pensamos que capaz está muy estresado o que simplemente quiere, no sé, por una discusión. A veces le damos el de, se ha alejado por lo último que conversamos, cuando en realidad no es así. Capaz no le toma ni importancia eso, y no es que se siente mal consigo mismo por algo que pasó, algo que le dijeron, por alguna noticia o algo que se puede sentir muy mal, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Alberto.
Ahora vamos con
la
segunda señal, que sería a veces tener una mentalidad muy negativa. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces en una relación, en vez de buscar soluciones para poder continuar con la relación, solamente ven problemas, y estos problemas los agrandamos y los maximizamos recontra fuertes. Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, no coinciden en el horario para salir. Y a veces pasa, coinciden de que terminan discutiendo por este tipo de detalles, ¿no? Y terminan diciendo, no, es que no te importo lo suficiente. Y tú dices, pero ¿de dónde sacas no te importo lo suficiente?
Claro, si... y en vez de ahondar en una solución al problema, como que se centran mucho en el...
Exacto.
En acrecentar más el...
Y siguen cavando, ¿no? Y siguen cavando en ese mismo problema. O sea, no debería ser así. Pero es un ejemplo, ¿no? Como también puede ser otro tipo de cosas, como por ejemplo los regalos, los típicos regalos de pareja, ¿no? Ahí me voy a juntar con la pareja, porque esas salidas pueden ser hasta con amigos, ¿ah? Esas salidas pueden ser con amigos que pueden tener discutiendo. Ahora vamos directamente con parejas. El tema de los obsequios, ¿por qué no? El tema de que a veces tú no hay ninguna fecha exacta para ustedes, pero tú se te ocurre sería darle un obsequio. Y tu pareja dice, ¿por qué me son obsequio?
Y ¿qué has hecho? Con su inseguridad pensando.
Exacto. Sí, y sí, todo sí. Se malogra.
Sí, incluso una vez fui a comprarle un peluche a mi novia por su aniversario. Y las del local pensaban que yo hice algo para comprarle un peluche, o sea.
Las del local. Qué ansiosas, ¿no?
Y sí, ellas estaban diciendo entre ellas, ¿qué habrá hecho para estar comprando un peluche?
Se gusta
con la culpa. Y se burlaban entre ellas, yo haciéndome la vista gorda.
Claro. Sí. No, claro.
Necesariamente uno tiene que pasar por problemas para regalar algo.
¿Sabes? Claro, tienes que hacer algo malo. O sea, no te pueden hacer en decir, oye, ¿por qué no le doy un obsequio? Claro, un bonito detalle. No, pero pasa. Miren, entonces, estas tres señales suelen suceder muchas veces, porque esta última que estamos conversando entre Carlos y yo, es que genera muchas inseguridades. Y no debería ser así, porque si yo voy a generar una inseguridad, que sea una inseguridad con evidencia, pues, ¿no? Yo, ¿cómo puedo pensar de qué has hecho si yo no he visto nada.
Claro, y encima esas suposiciones no ayudan en nada.
Exacto, ¿sí? Más van a discutir y se va a malograr el bonito detalle, pues no, el chico, la chica que capaz se está dando su tiempito para darte algo y entonces ya, algo has hecho. Ya, cuéntame, ¿no? ¿Qué hiciste? Yo te dije que no salieras, saliste. Esa típica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues. Carlos, ya creo que el tiempo nos está ganando. Estamos llegando casi a la parte del final. ¿Algo que tú quieras que decir, agregar, aumentar? Ya para ir terminando ahí este episodio.
Pues lo mismo de siempre, chicos. No dejen de seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook, TikTok, Instagram. Y en las plataformas de streaming de Spotify, como La Hoja en Blanco.
Claro, chicos, así que solamente decirles eso, que cuídense mucho, en verdad tengan mucho cuidado durante este cambio de clima porque al final va a seguir.
Porque está muy fuerte y pues cuídense bastante, tomen mucha agua y nos estamos viendo pronto.
Exacto, chicos, cuídense, nos vemos, Carlos, ¿no, chicos? Chau, chau. Nos vemos.